Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de guiarnos con la misma para nuestra vida espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete en estas cosas, que se nos grabe la información que recibimos para hacer uso de ella en el momento apropiado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis 2:18 y esta es la porción que vamos a ver hoy en día. El Hijo de Dios que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Este es solamente parte del contexto donde se encuentra el versículo 18. Al estudiar esta porción que tienen aquí, y es muy interesante, del libro de Apocalipsis, que contiene las siete cartas a las siete iglesias, una palabra que contiene viene a mi mente y debe ser tomada seriamente y que nos debe a nosotros despertar en nuestro caminar. Es una palabra que de alguna forma no ha sido tradicionalmente asociada con la gracia, de una manera o de otra. Nosotros creemos firmemente en la gracia de Dios para nuestra salvación. La gracia significa que Dios nos otorga su favor y su mérito a nosotros sin hacer referencia a nuestro propio comportamiento, a nuestros pensamientos, a nuestra actitud o a nuestra acción. Es favor no merecido, en otras palabras. La gracia es gratis a nosotros debido a que Jesucristo pagó la pena del pecado en la cruz. Pero, de alguna manera, en su diario caminar, muchas personas asumen, mis pecados ya están pagados y han sido perdonados, y yo puedo hacer ahora lo que quiero y ya no se me va a responsabilizar por mis acciones. No sé por qué las personas piensan de esa manera cuando se les presenta la gracia, pero por lo general esa es la manera de pensar de muchas personas que oyen acerca de la gracia. Lo que podemos ver con estas cartas es que sí somos responsables a Dios, y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo actuando como juez. Ahí dice el Dios que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Ya hemos visto que la parte de los ojos es que penetre y ve todo lo que tú has hecho. La evaluación es para la iglesia entera, tu comportamiento, lo que hace, tu producción, en otras palabras. Es algo que sí, él sí nos va a responsabilizar a nosotros por lo que hacemos, e incluso nosotros vamos a tener una gran acogida del lado de él, haciéndonos parte de, como compañeros de él, para reinar con él durante el milenio, o no lo vamos a hacer. Que él es el que nos va a juzgar a nosotros como iglesia individualmente por estas cosas. Tenemos que tener esto en mente acerca de la gracia para no pensar que la gracia simplemente ya nos los dio y no tenemos que hacer nada. No, nosotros tenemos algo, una producción que es importantísima para la gloria de Cristo. Este es un juez que sale de entre nosotros también y está totalmente capacitado para juzgar a su propia iglesia. Él vino y él padeció como hombre y sufrió y murió en la cruz y pagó por nuestros pecados como hombre y fue tentado en todas las cosas. Y eso se debe a que durante la edad de la iglesia él está preparando un cuerpo de creyentes que van a ser sus compañeros, como nos dice este libro de Hebreos. La palabra, por ejemplo, metokoi, no es que me tocó hoy, sino metokoi, así se dice en el griego, significa compañeros, y esos compañeros van a servir como cogobernantes durante el reino milenario del Señor Jesucristo. Imagínense la importancia que tiene la producción de nosotros, porque nosotros vamos a producir de acuerdo al conocimiento que tenemos. Más conocimiento, más producción, porque tienes más amor, lo conoces más profundamente. Ves todo lo que Él ha hecho, ves ese plan tan extraordinario que tiene y la maravilla de su plan. Tú vas a querer hacer su voluntad. El único que te puede garantizar todas las cosas es Dios. Y Él garantiza eso, su palabra es perfecta. A medida que crecemos, nosotros vamos a querer más hacer su voluntad y vamos a querer producir las obras de bien divino que Él preparó de antemano. Por eso somos descritos en estas siete cartas como los vencedores. Aquellos que han vencido a la influencia del sistema cósmico y su propia naturaleza pecaminosa para seguir presionando hacia la meta de la madurez espiritual, y para estos creyentes hay recompensas especiales. Son los que se mantienen firmes quienes tienen esas recompensas especiales. Y todo esto se debe a que todos nosotros somos responsables por nuestras acciones. El hecho de que nosotros hayamos sido salvos por la fe en Cristo, por la gracia, recibamos la salvación, no significa que vamos a olvidarnos de tan gran salvación. Lo salvamos para que tengamos algo mejor. Ya nos dio lo principal, que es la vida eterna. Pero ahora vienen cosas que son grandísimas, que requieren de nuestro libre albedrío para llevarlas a cabo. No son cosas que nosotros vamos a sentar con los brazos cruzados, no vamos a hacer nada porque no glorificamos a nuestro Señor de esa manera. Recuérdense que nosotros somos responsables por nuestro caminar, por nuestra vida cristiana, solo porque se nos ha dado algo de valor a través de la gracia, no significa que nos libra de la responsabilidad de avanzar, de crecer, de producir las obras de bien divino. Y les voy a dar un ejemplo. Si alguien les regala a ustedes un flamante Mercedes-Benz del año, del último modelo, no les costó absolutamente nada, pero ustedes ahora tienen la responsabilidad de mantener ese carro al día. Tienen la responsabilidad de hacerle su cambio de aceite, chequear la transmisión, chequear las cosas que el carro necesita para estar manejando, para que se mantenga de pie, tienes que echar gasolina. Eso es cosa tuya, tú lo tienes que hacer y es responsabilidad tuya para que el carro se maneje bien. Le tienes que hacerle caso al manual de instrucciones, cada 3.000 millas tienes que hacerle un cambio de aceite, no le vas a dejar el mismo aceite porque se echa a perder el motor. Que hayas recibido por la gracia este carro no significa que ahora no vas a hacer nada, pues ya lo tengo y lo voy a manejar hasta que se arruine. Porque si lo haces se va a arruinar. Si no haces nada al respecto, pues si no le echas gasolina se va a durar un tanque nada más. La responsabilidad tuya comienza de tanque en tanque. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Nosotros somos salvos por medio de la gracia, definitivamente, y caminamos por la gracia. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, una vez haber sido salvados con tan grande gracia, de nosotros comenzar a ver las cosas de Dios, ser agradecidos con lo que Él nos da a nosotros y tener esas acciones que nos permitan a nosotros producir las cosas que Él quiere que nosotros produzcamos. Esto es algo muy importante para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros va a darle cuentas a nuestro Señor en el tribunal de Cristo. Y como iglesia vamos a ser juzgados por Dios Todopoderoso acerca de esta gran salvación que Él nos dio a nosotros. El carro, si no lo mantenemos, no sirve para nada. Y así es igual con nuestra vida espiritual. Sí, vamos a ser salvos porque nosotros tenemos el título del carro porque se nos dio el título, porque se nos regaló. Tenemos la vida eterna, pero no nos va a servir de nada. La vida eterna, lo que nos da a nosotros, es la oportunidad de servir. Ahora sí tenemos una tremenda oportunidad de reinar con el Todopoderoso. Tremenda oportunidad que jamás en la vida la hubiéramos tenido si no hubiéramos conocido a Todopoderoso. Jamás. ¿De acuerdo? Y ahora, a través de su gracia, nosotros podemos hacer, el plan está ya hecho. Hay un plan perfecto, pero nosotros tenemos que tomar papel en el asunto. El asunto es que sigue siendo de nosotros ese título, así como la salvación sigue siendo de nosotros, pero tenemos que utilizar esa gran salvación. No que no vaya a ser en vano que nos la dio. Ser en vano es que nosotros la aceptamos, la tenemos y ya no hacemos nada. Llegamos al cielo y no hay ni siquiera una rosa para el Señor Jesucristo. No hay nada. El gran Salvador, no tenemos nada para darle a Él. Entonces eso, hacemos conciencia. El asunto es que nosotros entonces tenemos la responsabilidad de mantener estas cosas que se nos ha dado, y es algo que nos incumbe a nosotros para la gloria de Cristo. ¿De acuerdo? Es para la gloria de Cristo, no para que nosotros decirnos que yo voy a ser grandísimo, que yo voy a ser mejor de la iglesia, que yo... No, eso no tiene nada que ver con nada. Lo que les trato de decir es, con esto, es que la gracia no nos absuelve de la responsabilidad. De hecho, la gracia no nos da una responsabilidad aún mayor, porque ahora tenemos algo mayor a nuestro lado. Antes no lo teníamos, antes no teníamos salvación ni vida eterna, ni sabíamos a dónde íbamos. Entonces, de hecho, la gracia nos da esa responsabilidad mayor, porque tenemos algo que no nos ganamos o nos merecemos y lo vamos a cuidar. Por eso cuidamos de nuestra gran salvación. Cuidamos de ella. No es que la vamos a perder, sino que cuidamos de la gran... Cuidamos del carro que te dieron. Es un carro maravilloso, lo vas a cuidar, porque te lo dieron y es tuyo, y tú le vas a dar gracias a Dios todos los días por lo que tienes. Entonces, yo no sé si ustedes han notado que en esta vida, cuando las personas se le dan cosas por las cuales no han trabajado o ganado, tienen la tendencia de tratarlas trivialmente. Ah, pues no te lo ganaste más. Si se dan cuenta. Y desafortunadamente eso es lo que sucede con nuestra gran salvación en la iglesia. A menos de que entremos a la palabra de Dios y comencemos a crecer y madurar, aprendemos todas las dimensiones del paquete de salvación tan grande que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús, y de esa manera comenzamos a presionar y a utilizar todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha provisto en la gracia para nosotros, para llegar a la meta, para ser vencedores, para estar con Él eternamente, garantizado por el Todopoderoso. Señores, esto es la cosa más impresionante, que Él nos garantiza a nosotros que vamos a reinar con Él, y el rango tiene su privilegio. Olvídense de este cuerpo natural, que este cuerpo natural a veces a nosotros nos impide ciertas cosas. Hay personas que tienen el alambrado un poquito torcido en el cerebro y eso les impide hacer ciertas cosas, pero su libre albedrío ahí está y su deseo ahí está. Cuando salgan, porque ese cuerpo humano que tienen, una vez que salgan de ese cuerpo humano, van a recibir un nuevo cuerpo. Y ese problema que tenían anteriormente no lo van a tener más. No más problemas con el cerebro. ¿Me explico? O sea que va a ser algo extraordinario y es garantizado por el Todopoderoso. O sea que nosotros seguimos y perseveramos en la marcha de, a las cosas de Dios. Esto, ¿cómo me hubiera gustado que esto lo escuchen ciertas personas que ven esto de una manera diferente? Nosotros tenemos ese privilegio de hacer las cosas de Dios. Nosotros sí vamos a tener que darle cuentas a nuestro Señor por todo lo que nosotros hacemos en lo que refiere a la evaluación de nuestro caminar en la faz de la tierra. Para reinar con Él o para no reinar con Él. Pero no para perder la salvación. Para tener herencia o para no tener herencia, pero no para perder la salvación. Y eso es lo que tenemos en estas cartas. Entonces, todos los creyentes, desde el inicio de la iglesia hasta el fin de la iglesia con el rapto, o sea, todo ese cuerpo de creyentes completo y todas las iglesias van a ser evaluados por nuestro Señor Jesucristo, sin excepciones. En todos los siglos de la edad de la iglesia, todas las personas van a ser evaluadas. Y claro está, ¿quiénes son los que van a ser evaluados por nuestro Señor Jesucristo? Los creyentes. Y la mayor parte de los creyentes, desafortunadamente, van a tomar esa salvación deportivamente y no van a tener ninguna producción. Entonces, la gran oportunidad que tenían, hay muchas personas que se quejan porque no tienen oportunidad, ¿verdad? Humanamente hablando. No, si yo tuviera el cerebro que tiene fulanito y si yo tuviera la familia que tiene, pues cómo no me iría de bien, pero no la tengo, yo la quisiera tener. Pero se quejan porque no lo tienen. Aquí la tienen. Aquí no hay excusas de ninguna clase. Ni que por soy gordo, ni que no sé, que soy flaco, ni que soy hombre, que soy mujer, que soy judío, gentil, muy inteligente, no muy inteligente. No tiene nada que ver con el asunto. Absolutamente nada. Nada. Solamente quiere las cosas de Dios, quiere hacer su voluntad, el resto se encarga a Él. Entonces tenemos algo precioso. Ahora, el asunto es que estas evaluaciones se hacen para determinar los frutos que nosotros vamos a producir. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros, si conocemos a Dios, ¿qué vamos a producir? Las obras de bien divino. Nosotros vamos a producir lo que Él quiere que nosotros produzcamos porque estamos de acuerdo a su patrón. Hemos enseñado en la mente de Cristo para producir lo que la mente de Cristo quiere que nosotros produzcamos. Entonces, lo que tenemos en estas cartas es esto precisamente. Todos los creyentes van a ser evaluados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para determinar nuestro papel futuro en la responsabilidad que vamos a tener en el milenio. Nosotros vamos a reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si mantenemos firme nuestro camino, uno de los errores más grandes que puede ocurrir es que la gente se disparate a hacer solamente las obras, fíjense por el otro lado, sin crecer. Porque si haces obras sin crecer, entonces hay muchas cosas que tienes que conocer de la gracia que no vas a poder utilizar. A medida que vas conociendo, tu fe va creciendo más y más y más y más y vas haciendo más y más y más y más. O sea, tu capacidad incrementa. ¿Por qué incrementa tu capacidad? Yo siempre le he dicho que la capacidad incrementa. Uno de los factores principales y básicos de ese incremento de tu capacidad es que la palabra de Dios te va a afinar la mente. ¿Oyeron eso? En otras palabras, a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios y vas implementando la palabra de Dios en tu vida, tú vas eliminando muchos de los problemas que antes hacías por error. O sea, en errores, y hacías eso y te salía un tremendo error y ese error te quitaba mucho tiempo. Se quitaba tiempo para arreglarlo otra vez. ¿Se dan cuenta? Entonces, a medida que la palabra de Dios está siendo utilizada en nuestra vida, nosotros empezamos a eliminar los errores y empezamos a centrarnos. Somos personas centradas. No estamos creyendo en fábulas de viejas. No vamos a creer en tonterías, sino vamos a estar en lo que es, ahí derechito. ¿Qué es lo principal? Él nos los dice. Primero que todo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que mantener tu trabajo, trabajar. Al hombre se le llama a trabajar, la mujer también trabaja, pero se le manda a trabajar para tener, no solamente para los de la casa, sino para las cosas de la iglesia. ¿Sí? Porque nosotros estamos haciendo las cosas de Dios. También vas a estar centrado en que está tu trabajo, está tu familia. Tu familia, tu mujer, eso es tu joya. Tu marido, ese es tu joya, ese es tu amigo principal de todos, de todas las personas, es tu amigo principal o tu amiga principal, tus hijos. O sea que te va alineando, te va poniendo en dónde tienes que estar en las cosas que tú haces. ¿Te dan cuenta? Muchas de las cosas que suceden cuando la persona no está centrada es que le dan más fuerza a las amistades que a la casa. Y eso es un error, pero grandísimo. Error grandísimo. Nosotros damos lo principal está en la casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso te va limpiando la mente, te va organizando de tal manera que te va a dar más tiempo para hacer las cosas de Dios. No solamente ya estás dando con tu comportamiento, estás dando un testimonio ya a toda la persona que te rodea. Y además de eso vas a tener tiempo para hablar de nuestro Señor Jesucristo. entonces tiene más tiempo. Esa es la manera que Él te permite que tú hagas más. A medida que creces espiritualmente, te centras más, sabes lo que se requiere y no andas perdiendo el tiempo. El tiempo es muy valioso para ti. Tú te vas a dar cuenta de que en vez de estar sentado enfrente de la televisión viendo programas que no tienen que ver nada con nosotros, no digo que no vas a ver televisión para nada y que no vas a ver una película o dos, porque uno se cansa y también a veces quiere relajarse, pero vas a tener, tú vas a decir, ¿sabes qué? Me interesa más hablar de mi Dios que estar viendo una televisión o enterándome, creciendo. O sea que la persona se va organizando de tal manera que esta persona va a tener una producción espectacular. Y toda esta producción espectacular cuenta para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta persona va a reinar. Lo que buscan las personas aquí en la paz de la tierra, que es la fama y la fortuna y el nombre, eso es lo que menos van a tener. Y los que buscan a Cristo son los que más van a tener la fama y la fortuna. Pero va a ser la fama y la fortuna para la honra de Cristo, ¿se dan cuenta? O sea que estos son los que reciben lo máximo y lo mejor. Bueno, entonces, permítame darle este versículo de aquí, que dice lo siguiente en su totalidad. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Aquí dice el Hijo de Dios. Recuérdense que la semana pasada comenzamos a ver que esta es la única vez que en el libro de Apocalipsis se ve el título el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios y es el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios se refiere a que Él es Dios, y el Hijo del Hombre se refiere a que Él viene de la Virgen María, que es de la familia de David, o sea que es descendencia directa de David. Aquí dice el Hijo de Dios, y este es el único lugar en el libro entonces que se encuentra esto, y que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esa porción significa que Él es el Hijo de Dios. O sea, ¿qué significa que Él es el Hijo de Dios? Bueno, aquí tenemos algo muy interesante. El Hijo de Dios es el que se está hablando aquí. Es una expresión idiomática hebrea, y la expresión idiomática tenía que ver, como le dije la semana pasada, con el hecho de que si una persona tenía ciertas características especiales, de esa persona se decía ser hijo de esa característica. Entonces, de manera que si la persona era necia, se decía que era hijo de la necedad. O si la persona era sabia, era hijo de la sabiduría. Si era homicida, era hijo del homicidio. Y el asunto es que no se refería a su ancestro o a su parentela, sino se habla de las cualidades específicas que tiene esa persona. Y, o sea, muestra las características del hombre que se utiliza para describir a una persona que las posee. Ahora, cuando Jesús se le dice que es el Hijo de Dios, se está hablando específicamente que Él posee las mismas características de Dios. Y nosotros, yo les he enseñado a ustedes 10 características de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre y de Dios el Espíritu Santo, que son idénticas. Entonces, cuando se dice que es el Hijo del Hombre, se enfatiza su humanidad. Enfatiza su humanidad cuando se dice que es el Hijo del Hombre. Cuando se dice que es el Hijo de Dios, reclama su completa deidad. O sea que la Biblia está llena de estas reclamaciones, y claro está, no originaron en el segundo siglo, como les dije anteriormente, de varias reuniones teológicas. Esto se origina de la misma boca del Señor Jesucristo. ¿Okay? Él decía que era el Hijo de Dios, y los que lo rodeaban indicaban que Él era el Hijo de Dios, y a Él se le declara Hijo de Dios a través del Nuevo Testamento. De hecho, la frase Hijo de Dios, que enfatiza su deidad, se utiliza 45 veces en el Nuevo Testamento. O sea que tenemos la famosa preponderancia de evidencia. Mucha evidencia que dice que Él es el Hijo de Dios. Y claro está, solo una vez en el libro de Apocalipsis, y esta es la vez que se encuentra. Ya hemos visto que esta frase Hijo de Dios se encuentra en 1 Juan 34, donde Juan el Bautista anuncia a las personas que al vado del río Jordán, quien era la persona que estaba bautizando él. Cuando hablamos del vado, recuérdense que un vado es la parte más llana de un río. O sea, el vado es que tú puedes caminar y te llega el agua aquí. Hay una playa en Cuba que se llama Varadero. La palabra viene de vado, porque en esa playa se caracteriza que tú entras y caminas a esa playa y te llega aquí, solamente hasta aquí. Es lindísima, clara, como así, como diáfana, como el cristal. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en Juan 1.34 que dice, y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. O sea que aquí tenemos esto, esa parte del testimonio de Juan. Y de nuevo, este es un testigo de la corte dando testimonio, ¿eh? Porque recuerden que ¿quién está tomando nota de todo esto? Los ángeles están tomando nota de la historia humana, y que esto se está dejando precedente escrito en la corte, que de él se anuncia que es el Hijo de Dios. Recuerden que Juan Bautista anuncia esto en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y también tenemos a Natanael, uno de los discípulos, cuando por primera vez ve a Jesús, y en eso se encuentra en Juan 1.49. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. tú eres el rey de Israel. Y ahí estamos viendo algo maravilloso, porque, como les dije la semana pasada, él colinda la escritura, sabía la escritura, y colinda el Hijo de Dios con el rey de Israel. O sea, él sabe que él va a ser el rey de Israel. Es parte del Hijo de David. El Hijo de David es el Hijo de Israel. Entonces aquí estamos haciendo las dos cosas a la misma vez. Él equipara el hecho de que el Hijo de Dios es el mismo del pacto davídico, que él es el rey de Israel. Es una tremenda percepción de parte de Natanael, porque a él no le dijeron nada de eso, sino que él mismo lo dice. Él mismo ata las dos cosas y se las deja saber inmediatamente. Y también, pues, en Juan 3:18 viene lo que nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando se habla del unigénito Hijo de Dios, ese es el único hijo que tiene Dios. Es nacido especialmente, de una forma única, de Dios, que prepara 23 cromosomas especiales a los 23 cromosomas que produce la Virgen María en ovulación. Y de ahí sale el Hijo de Dios. Es algo maravilloso. Ahora, yo creo que se fijen en esto, porque es bastante interesante esto que les voy a decir. ¿Cuál es la condición para evitar el juicio? O sea, nosotros vamos a evitar el juicio a la final del tiempo, porque aquí dice: el que cree no es condenado. Entonces, la condición para evitar el juicio es creer en el Señor Jesucristo. O sea, creer en el Señor Jesucristo, pero no creer en el Señor Jesucristo como creer: ah, ¿crees en Jesús? No, porque Jesús puede ser el jardinero, o puede ser el médico, o puede ser cualquier persona. Estamos hablando de un Jesús en particular. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, que vino aquí para pagar en la cruz por tus pecados. Cuando den el Evangelio, asegúrense de pasar a la persona por la ley. Pregúntenle que se ha hecho mentira, que se ha hecho todo lo que nosotros hemos hecho, y se van a dar cuenta que la persona se le va a, la boca se le va a tapar, porque esa manera de hablar las cosas las puso Dios en la Biblia, porque va directamente a la conciencia del individuo y le tapa la boca. No importa que sea un genio, no importa que sea médico, no importa quién sea, a nosotros eso no nos incumbe ni nos interesa tampoco, porque es tan fuerte la presentación del Evangelio a través de los 10 mandamientos, que va directamente a la conciencia del individuo, que una vez que le presentas el hecho de que Jesucristo murió en la cruz para pagar su pecado, entonces ahora sí lo necesita. Ahora sí necesita al médico, porque sabe que está muy enfermo y que se va a morir, y si se muere sin Cristo va al infierno. ¿Sí? Porque esa deuda no está pagada y hay que pagarla de alguna forma, y tú no la puedes pagar. No importa cómo te comportes, no la puedes pagar. No importa cuánto dinero tengas, no la puedes pagar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Te das cuenta? Entonces uno comienza a colindar las diferentes escrituras bíblicas y tienes una fuerte presentación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La condición es creer. Aquí no hay obras de ninguna clase. Estamos hablando específicamente ahora de la salvación, no de la vida cristiana. Ahí donde está el problema, que las personas equiparan la vida cristiana con la salvación. Dos cosas diferentes. La salvación es por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición para ser condenado?
No creer,
exactamente. Si eres una persona que no ha creído en Jesucristo, que Jesucristo pagó por tus pecados, entonces estás bajo la condenación divina, y esa es una orden expedida por la Corte Suprema del Cielo. O sea, si tú no crees en el Hijo, estás condenado. Y hasta que creas en Él, no tienes reparación, no hay reparo, no puedes hacer nada. Claro está, por eso es que nosotros damos el Evangelio para que la persona se salve. Si amamos a la persona, dale el Evangelio. Platícale y habla. Oye, me dijo eso, es alguna mentira. Tú, de acuerdo a la ley, o sea que eres bueno. ¿Se recuerdan esos papelitos que yo tenía? Uno rosa y uno azul. Cuando tú le presentas a una persona el rosa y el azul, uno es más grande que el otro, y le dices: mira, esto es una ilusión óptica. Bueno, que parece, pero no es. Y hablando de óptica, que es de los ojos, ¿cómo tienes los ojos? Le puedes comenzar a decir: ¿cómo tienes los ojos? A ver cuál es más grande. Y después que terminas: ¿verdad que el ojo es muy importante? ¿Tú venderías tu ojo por $1,000,000? ¿Y $10,000,000? Tampoco. ¿Sí me explico? Una vez que ya tienes, ya vas a la parte espiritual. La Biblia dice: es preferible perder un ojo que perder el alma. ¿Qué pasa si mueres? ¿Vas a ir al cielo o al infierno? Ya estás en el Evangelio. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Muchas personas que no saben si van a ir al cielo o no van a ir al cielo. Te hago un examen de 4 preguntas. Y tú mismo vas a estar seguro si vas o no vas. ¿Te parece? Perfecto. Ahí tienes el Evangelio ya. Y nosotros estamos dando el Evangelio completamente. Pero ese es un Evangelio, cuando lo damos nosotros, que la persona se va a dar cuenta, pero clarísimo, de quién es el Señor Jesucristo. Pero clarísimo. Si él rechaza el regalo de Dios, amolado Zeus, ¿no? Se fregó la lora, porque esa persona no va a ir al reino de los cielos. Entonces, es importante. Jesucristo pagó la pena por nuestros pecados, y lo único que Dios requiere de nosotros para tener la salvación eterna es que creamos en la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz a favor de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, en su omnisciencia, Dios supo todos los pecados que íbamos a cometer en el transcurso de nuestra vida. O sea, que no hay un solo pecado que se le escape a la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Nosotros no podemos cometer algún pecado que sea muy grande para la gracia de Dios, porque Él pagó por todos los pecados. Entonces, el tema no es limpiar nuestra vida, el tema es creer en que Jesucristo es nuestro Salvador. Y fíjense en esto, estoy diciendo, el tema no es limpiar nuestra vida en lo que se refiere a la salvación. No lo lleven a la vida cristiana, porque en la vida cristiana, sí, a medida que nosotros estamos conociendo la palabra, estamos limpiando lo que no sirve. Pero ¿quién está limpiando lo que no sirve? La palabra de Dios, que comienza a entrar en nosotros, tiene nuevas normas y principios, y nos hace saber, óyeme, esto que estaba haciendo no sirve, y no voy a seguir haciéndolo porque no me interesa, me voy a hacer daño yo mismo. O sea, no te lo tiene que decir nada, te lo está diciendo la palabra viva de Dios. ¿Se da cuenta? Pero en lo que concierne a la salvación, el tema no es todo lo que tú vas a hacer para salvarte. O sea, que es clara la distinción entre la salvación y la vida cristiana. Para la vida cristiana, para la salvación, tus obras no valen nada. No es asunto de cambiar tu vida y portarte bien para entrar al reino de los cielos, porque eso no va a conseguir que tú entres al reino de los cielos. Lo que sí va a conseguir que tú entres al reino de los cielos es creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz a tu favor. El tema no es limpiar nuestra vida. Y en ese instante entonces que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos la vida eterna, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el único que puede pagar la pena por nuestros pecados. El único. Aquí no hay corredentores. El único redentor es nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo redentor. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Punto. Entonces, en Juan 10:36, miren lo que nos dice. Y aquel, perdón, que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando, le está diciendo, está hablando con los fariseos en estos momentos, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije que soy el Hijo de Dios. Estamos viendo el hecho de que esta palabra Hijo de Dios se encuentra 45 veces en el Nuevo Testamento, y en diferentes contextos, en diferentes conversaciones, siempre se da que Él es el Hijo de Dios. Y claro está, Jesucristo sabe que este es el punto de contención con los líderes judíos. Y como pueden ver, Jesucristo asevera que Él era Dios. Entonces, solo existen dos opciones cuando somos enfrentados con esta clase de información. Primero, cuando Jesucristo dice ser el Hijo de Dios, o era el Hijo de Dios, o no era el Hijo de Dios. ¿Correcto? O sea, son dos cosas que pueden suceder. O está diciendo la verdad, o está mintiendo. Cuando Él le dice a ellos, porque de la boca de Él sale que Él es el Hijo de Dios. ¿Correcto? No puede decir que Jesucristo era un gran maestro moral, porque si no es el Hijo de Dios, entonces es un mentiroso inmoral. Y entonces, o Él es lo que asevera ser, o es otra persona. O sea, Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, entonces nosotros tenemos que reconocer todo lo que la Biblia dice que Él es. Pero si no es así, entonces está mintiendo intencionalmente, o es un mentiroso que se engaña a sí mismo. Si es un mentiroso intencional, ha traído el más grande engaño a toda la humanidad. Pero si se engaña a sí mismo, entonces es un psicótico, un ser psicótico, y debería estar en algún asilo para locos. ¿De acuerdo? Porque él, si él dice, si está aseverando una cosa que no es, y está diciendo que es el Hijo de Dios, si una persona viene aquí y dice que es el Hijo de Dios, y te habla de cierta manera, te dice, oh, este es todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Si tú eres una persona, yo tenía un restaurante que se llamaba Mark's Hamburgers, y de repente entró un tipo de aproximadamente 6 pies 4, con dos mujeres, tipo pelo largo, tipo bien plantado, un americano, ojos azules, con barba, una barba bien cortadita, vestido con la indumentaria antigua, o sea, con la batona, y las mujeres, las dos mujeres bien lindas, las dos con las batonas también, a decirme que él era el Hijo de Dios. Y claro está, él dice, oye, ve, ¿qué pasó contigo? Y claro está, él no le gustó lo que yo le dije, pero así fue. Hay personas que dicen decir que son, pero no son. Ese es un mentiroso, intencional y con dos acompañantes, como con dos testigos, como dice. Aquí el asunto es que él debería estar en un asilo para locos, pero resulta que la aseveración que le hace es perfecta. Aquí vemos, por ejemplo, en Juan 11:27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea que una y otra vez nosotros vemos que en diferentes maneras, de diferentes personas, de diferentes bocas, sabe la aseveración que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y claro está, aquí María reconoce que Él es el quien asevera ser. Y aquí podemos ver cómo ella conecta el título de Mesías con el Hijo de Dios. O sea, si lo ven ahí mismo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo muchas veces salía, a veces se quedaba en el jardín de Getsemaní, a veces iba un poquito más allá, a Betania, y dormía en la casa de María, Marta y Lázaro. Porque él lo quería mucho, lo conocía, y era simplemente que él iba a dormir para retirarse de las tropas y de los guardias del templo y los sicarios del templo que lo querían matar. No quería matar antes de ayudarlo, pero ya después, ya ustedes ven lo que sucede a través del estudio que estamos haciendo de Juan, que ya Ananías y Caifás dicen: no lo vamos a matar así con sicarios, sino lo vamos a pasar por la ley, para que no hayan problemas con los romanos. Entonces, pero fíjense que todo esto es, estamos viendo las diferentes partes donde se encuentra el hecho de que Él es el Hijo de Dios. En Romanos 1:4 tenemos que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Aquí tenemos otro contexto, y el contexto aquí es ya después de su resurrección. O sea, durante su vida, durante su muerte, en el inicio de su ministerio, ya después que Él es resucitado. Aquí es donde entramos a algo muy interesante, y podemos ver las conexiones con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se habla que el Mesías iba a estar aquí, que el Mesías es el Hijo de Dios. Y eso es importantísimo, porque recuérdense que el Nuevo Testamento siempre se colinda con el Antiguo Testamento. No se hacen aseveraciones referentes a Cristo en el Nuevo Testamento si no están ancladas en el Antiguo Testamento. Eso es una de las maneras por las cuales nosotros sabemos. Y cómo hacían los críticos textuales de la Biblia cuando pusieron la Biblia, que los documentos que ellos estaban tratando de vindicar o darle el visto bueno para que componieran los 27 libros que salieron del Nuevo Testamento, era esto, que estaban anclados en el Antiguo Testamento. Si no estaban anclados, si no decían lo que sea, este libro es espurio y no sirve. Este versículo, junto con Hechos 13:33, hace referencias a la declaración de Jesucristo como el Hijo de Dios, que se encuentra en Salmos 2:7. Aquí está colindado con Juan 2:7, encadenado al Antiguo Testamento como tiene que ser, porque esta es toda la mente de nuestro Señor Jesucristo. Óigame, señores, estamos hablando, esto pasa 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? O sea que aquí hay documentación acerca de nuestro Señor Jesucristo que se cumple al pie de la letra con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Salmos 2:7, 700 y pico de años antes de nuestro Señor Jesucristo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjense que este relato que se da entonces en Romanos 1:4 y en Hechos 13:33 tiene que ver con el Salmos 2:7, y esto está incluido en Hebreos 1:5 también, y es una declaración de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el punto primero de el versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis, que es donde se encuentra una sola vez en el libro de Apocalipsis el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense lo que nos dice Hebreos 1:5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él y él será hijo para mí? ¿Se da cuenta? Entonces aquí tenemos las profecías que se encuentran en el Salmo 2:7, y el salmista la pasa para que nosotros la tengamos. Y en el próximo versículo vemos a Pablo hablando. Fíjense lo que dice en Hechos 13:33. La cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces aquí vemos claramente que él está colindando el segundo Salmo con el hecho de que aquí está Jesucristo. De él se habló, te está diciendo, mire, se habló en el Antiguo Testamento acerca de él, y aquí lo tienen ustedes, que este es el Hijo de Dios. ¿Sí lo pueden ver? Entonces es algo, mi hijo eres tú es el Hijo de Dios. Mi hijo eres tú. Y recuérdense que el contexto al que se refiere en el segundo Salmo, en el Salmo 2:7, se refiere a la descendencia de David, porque nuestro Señor Jesucristo tenía que descender de David, porque en el trono no se había sentado nadie sino David. Estamos hablando desde la dispersión del pueblo de Israel por 400 y pico de años, no hubieron profetas. De paso, los libros deuterocanónicos están hechos durante el transcurso del tiempo donde no habían profetas. Por eso sabemos también que no son, porque en ese momento no habían profetas. Y la Biblia no lo deja saber que no habían profetas. El profeta que vino después fue Juan, que iba a hablar de nosotros, y nuestro Señor Jesucristo. Hasta esa época no habían. Y ahora, claro está, lo tenemos y tenemos toda la información, porque la Biblia es perfecta en todo lo que hace. También entonces es hijo, el hijo humano de David, y eso lo vemos en el segundo salmo, porque ahí indica que es el hijo que se ha instalado en el monte de Sion, y es el rey que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el rey eterno que fue prometido a David, que la semilla de David iba a culminar con un rey eterno. Y el concepto aquí implica una fusión del rey divino eterno y el rey humano. Y la fusión es la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que nace de la familia de David a través de Natán. Natán era, recuérdense, los dos hijos de David. Uno era Salomón, del cual viene José, y esa, de ese lado de José hay una maldición que es la maldición de Jaconías. La maldición de Jaconías no permite que el linaje de nuestro Señor Jesucristo venga de Salomón. Pero por el otro lado está Natán, donde viene María, y de ese sí se le da el visto bueno, y por ese linaje, por ese segundo hijo, viene entonces el linaje del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Sí.
¿Natán viene de David?
Natán es el hijo de David y Betsabé. Los dos, Salomón y Natán. Ellos son los hijos de David. Y por un lado, en Marcos se encuentra el linaje, en Marcos 1 se encuentra el linaje de José. Y en Marcos 1:24 se encuentra el linaje de la Virgen María, que termina con José, porque en esas épocas la característica es que se mencionaba el nombre del marido, bueno, la mujer no, o sea, pero ahí está, pero nosotros sabemos, porque no puede ser José de los dos lados, o sea, José tiene que venir de un lado, no del otro. Eso es una parte interesante, porque la Iglesia Católica asevera que la Virgen María es sin pecado concebida y que en la Biblia no dice que ella tenía padre. Entonces hay que llevarlos a ese lugar, pero también hay que enseñarles, porque no dice María, pero sí dice el marido, pero no puede ser por un lado y por el otro. Y además de eso, nosotros sabemos que se está refiriendo al hijo de David, pero él dice no, la costumbre era que el hijo de David, que el hijo era el hijo del padre, o sea, le ponían al hijo del padre, pero resulta que José no era el padre de nuestro Señor Jesucristo, si se dan cuenta. Entonces que, o sea, pero él lo tomó como si fuera hijo de él, eso es lo que ellos contienen. Pero no, tiene que ser otra cosa, es que los genes tienen que venir de la Virgen María. Y ellos dicen, no, que ella fue concebida por obra y gracia. ¿Cómo no puede ser Dios que ella conciba? Pero para contestarles eso también, te lo estoy diciendo porque anoche precisamente tuve esta conversación con la familia mía que estaba aquí, con miembros de mi familia. Y el preámbulo que yo le doy a él, a Concuño, le digo, ¿funcionaban los ojos de María? Sí, no era ciega, ¿verdad? ¿Podía comer? ¿Le funcionaba el sistema digestivo? Sí. ¿Le funcionaba el sistema respiratorio? Sí. ¿Le funcionaba el sistema circulatorio? Sí. ¿Se da cuenta? O sea que todos los sistemas están trabajando. ¿Me explico? Entonces ya cuando él dice todo está funcionando, la Virgen María ovulaba. No. Entonces él mismo se troncha a sí mismo. ¿Se da cuenta? No, porque ahí no podía ser la Virgen María, sino que fue por obra y gracia de Dios. Pero la Virgen María tuvo que aportar sus 23 cromosomas para que viniera nuestro Jesucristo en verdadera humanidad. Porque si lo crea el Padre sin la quesencia de la Virgen María, entonces no es verdadera humanidad. ¿Sí se dan cuenta? O sea que es muy importante verlo de la manera que es. Bueno, aquí vamos a concluir. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos estudiar tu palabra y conocer estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén.